Bienvenidos a una nueva inmersión profunda.
Hola a todos.
Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la investigación de Maite Garay-Gordóbil, catedrática de psicología de la Universidad del País Vasco.
Exacto.
Que ha dedicado gran parte de su carrera a investigar los riesgos asociados al uso de Internet y las redes sociales.
Es un tema muy relevante, ¿verdad?
Totalmente, sobre todo.
Especialmente.
Hoy en día, que es casi imposible imaginar la vida sin Internet.
Claro.
Especialmente para los más jóvenes.
Sí, ahí es donde encontramos.
Por donde empezamos.
Bueno, Garay-Gordóbil ha desarrollado herramientas muy útiles para evaluar estos riesgos.
Okay, yeah.
Una de ellas es la batería NNRD2, diseñada para jóvenes de entre 12 y 21 años. Esta batería se centra en cuatro áreas clave.
A ver.
La adicción a las redes sociales, internet, el sexting, la sextorsión.
Interesante.
Y el grooming.
Es como un chequeo médico.
Sí, algo así.
Pero para los hábitos online, ¿no?
Exactamente.
Me gusta esa analogía.
Y lo más impresionante es que esta batería se ha probado con una muestra enorme.
¿En serio?
Casi 3.000 participantes del País Vasco.
Wow, eso sí que es una muestra grande.
Le da mucha solidez a los resultados.
Claro, definitivamente.
Sin duda.
¿Y qué tipo de señales de alerta detecta esta batería?
Pues, por ejemplo, identifica a jóvenes que presentan síntomas de adicción a Internet.
Entiendo.
Y para medir este riesgo en adolescentes de 12 a 17 años, Garay-Gordóbil también desarrolló la escala ERA-RCC.
Otra herramienta.
Esta escala evalúa cuatro dimensiones.
Cuéntame más.
Síntomas de adicción. Uso social de Internet.
Chocos.
Rasgos frikis.
Sí, comportamientos obsesivos en áreas específicas.
Ya veo. Bueno. Nomofobia.
Nomofobia, esa no me la sabía.
Es el miedo a estar sin el móvil.
Ah, claro. La nomofobia.
Exacto.
Creo que todos hemos sentido algo de eso alguna vez. Aunque quizás en los adolescentes es mucho más intenso.
Seguramente sí.
¿Encontraron alguna diferencia entre chicos y chicas?
Sí, este es un punto crucial.
A ver.
El estudio reveló que las chicas, junto con los adolescentes más jóvenes, entre 12 y 14 años, obtuvieron puntuaciones más altas en varias dimensiones de la escala.
¿En serio?
Esto sugiere que podrían ser más vulnerables a ciertos riesgos online.
Interesante. ¿Y a qué crees que se debe esta diferencia?
Bueno, las causas pueden ser diversas.
Entiendo.
Podría estar relacionado con la presión social que enfrentan las chicas.
Tiene sentido.
La búsqueda de aprobación en redes sociales o incluso la forma en que utilizan Internet para comunicarse.
Es un tema complejo.
Sin duda.
Pero requiere más investigación.
Totalmente de acuerdo.
Y esto nos lleva a otro tema delicado que Garay-Gordóbil ha investigado.
Sí.
El sexting y el acoso a través de este medio.
Ajá.
Es algo que preocupa a muchos padres y educadores.
Claro.
¿Qué nos puede decir sobre sus hallazgos en esta área?
Sus estudios revelan cifras alarmantes.
Es verdad.
Casi el 15% de los adolescentes
admiten
haber acosado a compañeros a través del sexting en alguna ocasión.
Es un porcentaje bastante alto.
Sí, y casi el 8% lo hace con frecuencia.
Eso es aún más preocupante.
Sin duda.
Y me imagino que el impacto emocional en las víctimas debe ser devastador.
Totalmente.
¿Qué más han encontrado sobre esto?
Lo más preocupante es que más del 27% de las víctimas han sufrido acoso relacionado con el sexting.
Es una cifra muy alta.
Imagina el daño que esto puede causar en su autoestima y en sus relaciones.
Es terrible, la verdad.
Y lo que más me impacta es que más del 21% de las víctimas no se lo cuentan a nadie por miedo.
Claro, es comprensible, pero muy preocupante a la vez.
Exacto.
Esto subraya la necesidad de crear espacios seguros donde los jóvenes se sientan cómodos hablando de sus experiencias online.
Totalmente de acuerdo.
Y hablando de consecuencias reales. La investigación de Garay-Gordóbil también aborda un tema muy serio. El grooming.
Ah, sí.
Este es un riesgo que ha crecido exponencialmente con el aumento del acceso a Internet.
Y las redes sociales.
Exacto.
Es un tema complejo.
¿Cómo abordó Garay-Gordóbil este tema en su investigación?
Para este estudio en particular, trabajó con 1.200 adolescentes.
Ya veo.
Y utilizó un modelo estadístico sofisticado para analizar los datos.
¿Te refieres al modelo de ecuaciones estructurales?
Sí, ese mismo.
Claro, pero para nuestros oyentes que no estén familiarizados con la jerga académica.
Cierto, buen punto.
¿Podrías explicar en términos sencillos por qué este modelo fue útil?
Claro, por supuesto.
Para comprender las vías del grooming.
Este modelo les permitió identificar patrones y factores subyacentes que contribuyen al grooming. Básicamente les ayudó a ver las relaciones complejas entre diferentes variables y a entender cómo interactúan para crear un riesgo.
Fascinante. Entonces, ¿qué encontraron exactamente sobre las vías que conducen al grooming?
Identificaron dos vías principales.
Interesante. Cuéntanos más.
La primera implica el atractivo físico y la desinhibición.
¿Y a qué se refieren con desinhibición en este contexto?
Se refiere a la falta de control de impulsos.
Ok.
Y la tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias.
¿De quién?
En el contexto online.
Sí.
Esto puede hacer que los jóvenes sean más propensos a compartir información personal.
O imágenes íntimas.
Exacto.
Lo que los convierte en blancos fáciles para los depredadores.
Lamentablemente, sí.
Ya veo. Entonces, los depredadores explotan el deseo de atención o validación de los jóvenes.
Así es.
¿Y cuál es la segunda vía que identificaron?
La segunda vía implica la desinhibición, que conduce al grooming a través del sexting pornográfico y las estrategias de coerción.
Eso suena realmente alarmante.
Lo es.
¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funciona esta segunda vía?
Imagina a un depredador.
Sí.
Que a través de la manipulación y la coerción convence a un adolescente para que le envíe imágenes de contenido sexual. Este tipo de comportamiento puede escalar rápidamente y poner al joven en una situación extremadamente vulnerable.
Es un panorama desolador.
Sin duda.
Y subraya la importancia de comprender los factores psicológicos que hacen que alguien sea más susceptible a este tipo de depredadores online.
Exacto. No se trata solo de decirles a los niños que tengan cuidado,
sino de abordar los problemas subyacentes.
Que pueden hacerlos más vulnerables.
¿Y uno de esos problemas subyacentes?
Sí.
Podría ser la baja autoestima.
Ah.
Especialmente en lo que se refiere a la imagen corporal.
Precisamente.
¿No es así?
Gary Verdoville también ha investigado este aspecto.
Interesante.
Desarrollando una escala específica para evaluar la autoestima corporal en adolescentes y adultos jóvenes.
¿Cómo se llama esa escala?
La escala de autoestima corporal, ya sé.
Me parece fascinante que conecte el comportamiento online con algo tan fundamental como la forma en que los jóvenes se ven a sí mismos.
Es un tema muy relevante.
¿Qué ha descubierto utilizando esta escala?
Bueno, primero hay que destacar que la escala en sí es muy fiable.
Okay.
Que ha sido rigurosamente probada.
Eso es importante.
Así que podemos confiar en los resultados.
Claro.
Lo que descubrieron es que las chicas...
Sí, una más.
Y los individuos más jóvenes tienden a obtener puntuaciones más bajas en esta escala.
Lo que significa que tienen una menor autoestima corporal.
Exactamente.
Y esto, si lo conectamos con el panorama general,
sí.
¿Podría explicar por qué son más vulnerables a ciertos riesgos online?
Como la búsqueda de validación a través de las redes sociales.
O la participación en comportamientos de riesgo para obtener aprobación.
Exacto.
Es pues como un efecto dominó.
Una buena forma de verlo.
Una vulnerabilidad puede llevar a otra.
Uh-huh.
Y de repente te encuentras en una situación de mayor riesgo online.
Sin duda.
Esto pone de manifiesto la necesidad de un enfoque holístico para la seguridad online.
Totalmente de acuerdo.
No se trata solo de bloquear ciertas páginas web.
O controlar el tiempo de pantalla.
Sino de fomentar una autoestima saludable.
Claro.
Enseñar habilidades de pensamiento crítico.
Sí.
Y crear líneas de comunicación abiertas.
Exactamente.
Para que los jóvenes se sientan cómodos hablando de lo que experimentan online.
Ese es el objetivo final.
Y hablando de Spaces Online, me gustaría que ahora hablemos de un estudio complementario.
Interesante.
Que has incluido en nuestra selección, que examina el impacto del uso de Internet en el bienestar.
Bien, bien.
¿Podrías contarnos un poco más sobre ese estudio?
Claro que sí.
Genial.
Ese estudio examinó la relación entre el uso de Internet y lo que se conoce como bienestar subjetivo.
Ok. Explícanos eso un poco.
Es decir, el grado de satisfacción de las personas con sus vidas y sus niveles generales de ansiedad.
Interesante.
Utilizaron datos longitudinales de 19 países diferentes.
Wow, un estudio a escala global.
Es una visión bastante completa del tema.
Sin duda. ¿Qué conclusiones sacaron?
Inicialmente encontraron que las personas que pasaban más horas online cada día tendían a reportar niveles más bajos de satisfacción con la vida.
No me sorprende.
Y niveles más altos de ansiedad 6 meses después.
Esa conclusión no me sorprende en absoluto.
Es bastante intuitivo, ¿no?
Creo que todos hemos experimentado esa sensación de agobio y ansiedad después de pasar demasiado tiempo en redes sociales.
Es cierto. Sin embargo, aquí es donde la cosa se pone un poco más interesante.
Cuéntame.
cuando tuvieron en cuenta otras variables, como la cantidad de contacto social que las personas tenían fuera de línea.
Entiendo.
El vínculo entre el uso de Internet y un menor bienestar se debilitó considerablemente.
Entonces, no es Internet en sí mismo el problema.
No necesariamente.
Sino la forma en que se utiliza.
Exacto.
Y si está reemplazando las interacciones en la vida real.
Esa es la clave que más encontraron.
El estudio también descubrió que usar Internet para el contacto social. En realidad, predecía niveles más altos de ansiedad 6 meses después.
Interesante.
Y curiosamente, tener más contacto directo.
Sí, cara a cara. Predecía niveles más altos de satisfacción con la vida.
Parece que la clave aquí es el equilibrio.
Totalmente de acuerdo.
Internet puede ser una herramienta fantástica para conectar con la gente.
Y acceder a la información.
Pero no debería ser a expensas de las relaciones y experiencias en la vida real.
Exacto, ese es el mensaje principal.
Esto refuerza la importancia de fomentar hábitos tecnológicos saludables.
Sí.
Tanto para nosotros mismos como para los jóvenes.
Sin duda.
Tenemos que ser conscientes de cómo estamos utilizando la tecnología y asegurarnos de que está mejorando nuestras vidas.
No restando valor a las mismas.
Bueno, sin duda tenemos mucho en qué pensar.
Es un tema complejo.
La investigación de Gary Gordoville nos ofrece una visión realmente completa de los riesgos potenciales.
Y las complejidades.
Asociadas al mundo online.
Totalmente.
Y sin duda plantea algunas preguntas importantes.
¿Cómo cuáles?
Sobre cómo podemos navegar por este panorama digital
sí. De
una manera segura y saludable.
Es el gran desafío.
Pero antes de entrar en esas preguntas, vamos a tomarnos un pequeño descanso.
¿Cómo?
Cuando volvamos,
¿sí?
Me gustaría explorar algunas posibles soluciones y estrategias.
Me parece bien.
Basadas en lo que hemos aprendido hoy.
Perfecto. Y volviendo al tema del bienestar online.
Sí.
Creo que es importante recalcar que este estudio nos da pistas valiosas, no solo para padres y educadores,
claro,
sino para todos nosotros.
Tienes razón.
Al final, todos somos usuarios de Internet.
Sí.
Y podemos caer en la trampa de pasar demasiado tiempo conectados.
Es verdad.
Sacrificando nuestro bienestar sin darnos cuenta.
Exactamente.
Por eso es tan importante reflexionar sobre nuestros hábitos digitales.
Totalmente.
Y preguntarnos, ¿el tiempo que paso en Internet me aporta o me resta?
Esa es una pregunta que deberíamos hacernos con frecuencia.
Sin duda.
Y si notamos que nos sentimos abrumados.
O ansiosos.
Después de estar online. Quizás es momento de reevaluar nuestros hábitos.
Y hacer algunos cambios.
Sin duda.
A veces pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia.
Como por ejemplo.
Podríamos establecer límites al uso de redes sociales.
Ok.
O designar ciertos momentos del día como zonas libres de tecnología.
Un detox digital de vez en cuando.
Exacto.
Nos vendría bien a todos.
Totalmente de acuerdo.
Pero volviendo a la investigación de Gary Gordoville.
Sí.
¿Qué podemos hacer con toda esta información?
Bueno.
¿Qué consejos concretos podemos extraer?
Hay varias áreas clave
en
las que debemos centrarnos.
¿Cuáles serían esas?
En primer lugar,
sí.
La comunicación abierta es fundamental.
Claro.
Ya vimos cómo muchos jóvenes callan el acoso y el abuso online por miedo.
Es verdad.
Tenemos que crear espacios seguros. Donde se sientan cómodos hablando de sus experiencias online.
Tanto positivas como negativas.
Exactamente.
Es decir, no se trata solo de controlar su tiempo de pantalla.
O bloquear ciertas páginas web.
Es mucho más profundo.
Se trata de construir confianza.
Y fomentar un diálogo sincero.
Exactamente.
Y también se trata de educación.
Debemos enseñar a los jóvenes sobre los riesgos potenciales del mundo online.
Igual que les enseñamos sobre los peligros de los desconocidos en el mundo físico.
Es una buena analogía.
Necesitan comprender qué es el grooming.
Sí.
Cómo proteger su privacidad.
Mm.
Y qué hacer si se encuentran con algo que les hace sentir incómodos.
En definitiva, se trata de empoderarlos con conocimiento.
Y habilidades de pensamiento crítico.
Para que puedan tomar decisiones informadas en Internet.
Precisamente.
Y esto no solo se aplica a los jóvenes.
Cierto.
Los padres y educadores también necesitan educarse.
Deben comprender el panorama cambiante de las redes sociales.
Las últimas aplicaciones y plataformas.
Y los riesgos potenciales asociados a cada una de ellas.
Es como un curso de formación continua para adultos.
Sí.
Sobre cómo navegar por el mundo digital junto a sus hijos.
Exacto.
Y no olvidemos que la responsabilidad.
Sí.
También recae en las propias plataformas digitales.
Claro.
Deben implementar medidas de seguridad más robustas.
Para proteger a los usuarios.
Especialmente a los más vulnerables.
Totalmente de acuerdo.
Las plataformas tienen un papel fundamental.
En la creación de un entorno online más seguro para todos.
Pero volviendo a lo que podemos hacer a nivel individual.
Sí.
¿Qué podemos aprender de la investigación de Garay-Gordeau-Ville para aplicar en nuestra propia vida digital?
Creo que el estudio complementario que hemos comentado ofrece algunas ideas valiosas para todos nosotros.
¿Cómo cuáles?
Destacaba la importancia del equilibrio en el uso de Internet. Todos necesitamos ser conscientes del tiempo que pasamos online y asegurarnos de que no sea a expensas de nuestras relaciones y bienestar en la vida real.
Es decir, debemos ser más conscientes de nuestros hábitos digitales.
Y buscar un equilibrio saludable.
Entre el mundo online y el offline.
Exactamente.
¿Qué más podríamos hacer para protegernos de los riesgos online?
Bueno, una medida fundamental es ser muy cuidadosos con la información que compartimos en Internet.
Claro.
Hay que recordar que una vez que algo se publicó online, puede ser muy difícil, incluso imposible, eliminarlo por completo.
Es cierto.
A veces compartimos información sin pensar en las consecuencias a largo plazo.
¿Qué otros consejos de seguridad online nos darías?
Es importante utilizar contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta online.
Sí.
Y activar la autenticación de dos factores siempre que sea posible.
Buena idea.
También debemos ser cautelosos con los enlaces y archivos adjuntos que abrimos.
Claro.
Especialmente si provienen de fuentes desconocidas.
Son consejos básicos, pero muy importantes.
A veces por descuido o exceso de confianza.
Sí.
Bajamos la guardia y nos exponemos a riesgos innecesarios.
Exacto.
Y también debemos recordar que Internet no es un espacio anónimo.
Es verdad.
Nuestras acciones online pueden tener consecuencias en el mundo real.
Tanto positivas como negativas.
Exacto.
Tienes razón, es fundamental ser responsables y respetuosos.
En nuestras interacciones online.
Igual que lo somos en la vida real.
Totalmente de acuerdo.
Y no olvidemos la importancia de cuidar nuestra salud mental en el mundo digital.
Es un punto clave.
Si nos sentimos abrumados, ansiosos o deprimidos
por nuestro uso de Internet,
es fundamental buscar ayuda profesional.
Sin duda.
La salud mental es tan importante en el mundo online como en el offline.
Totalmente.
Y hablando de salud mental, me gustaría volver a un tema que hemos mencionado antes.
¿Cuál?
La baja autoestima corporal.
Ah.
Especialmente entre las chicas jóvenes.
Es un tema crucial.
¿Qué estrategias podemos implementar para fomentar una imagen corporal positiva en la era digital?
En primer lugar, es importante recordar que las imágenes que vemos en redes sociales a menudo son editadas y no representan la realidad.
Es cierto, a veces nos olvidamos.
De que muchas de esas imágenes son producto de filtros y retoques digitales.
Exactamente.
Y es importante transmitir este mensaje a los jóvenes.
Claro.
Para que no se comparen con estándares de belleza irreales.
¿Qué más podemos hacer para promover una imagen corporal saludable?
Debemos enseñar a los jóvenes a ser críticos
con los mensajes que reciben a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Es decir, a cuestionar los estereotipos de belleza.
Y a valorar la diversidad de cuerpos y apariencias.
Exactamente.
Y también debemos fomentar la autoestima y la confianza en sí mismos.
Independientemente de su apariencia física.
Totalmente.
Eso es fundamental. Al final, la belleza real reside en la diversidad y en la autenticidad.
Totalmente de acuerdo.
Y para terminar, creo que es importante recordar que el mundo online está en constante evolución.
Cierto.
Lo que se considera seguro o aceptable hoy puede no serlo mañana.
Es verdad.
Por eso es tan importante estar informados.
Adaptar nuestras estrategias.
Y estar dispuestos a tener conversaciones continuas sobre estos temas.
Es un proceso de aprendizaje continuo.
Y es algo que debemos abordar con precaución.
Y una buena dosis de pensamiento crítico.
Y con una buena dosis de sentido común.
Al final, la clave está en usar la tecnología de forma responsable,
consciente y equilibrada,
aprovechando sus beneficios sin caer en sus trampas.
Totalmente de acuerdo. El Internet puede ser una herramienta increíble para conectar, aprender y crear.
Sin duda.
Pero como cualquier herramienta poderosa, debe usarse con responsabilidad y teniendo en cuenta sus riesgos potenciales.
Muy bien dicho. Totalmente. Una excelente reflexión para cerrar. La tecnología, Internet, redes sociales, ya son parte de nuestras vidas.
Claro.
Es nuestra responsabilidad usarlas bien.
Responsablemente, éticamente.
Exacto.
No se trata de demonizar,
sino de comprender.
Y aprender a navegar este nuevo panorama.
De forma segura, saludable.
Sí.
Y creo que Garay-Gordeau-Ville nos ha dado herramientas
para comprender estos desafíos.
Y construir un futuro digital más positivo.
Sin duda, su trabajo invita a la reflexión.
A la acción.
A la colaboración.
Para crear un entorno online más seguro.
Más responsable.
Y enriquecedor.
Exactamente.
Muchísimas gracias por compartir tu experiencia.
El placer ha sido mío.
Una conversación muy esclarecedora.
Me alegro.
Y a ustedes, queridos oyentes.
Que nos han acompañado.
en esta exploración del mundo digital.
Esperamos que les haya sido útil.
Para navegar por el ciberespacio.
Con mayor conciencia.
Seguridad y bienestar.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.